pues se ha presentado una situación muy difícil con la SAE, es decir, la sociedad que administra los bienes incautados al narcotráfico. Hay una denuncia que pasó este fin de semana. Atacaron a bala un vehículo. Ahí estaba el director regional de la SAE, de la Regional Caribe, un abogado samario, Jaime Avendaño Camacho, y tres funcionarios más de esa entidad. Don Jaime, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus compañeros?
Muy buenos días a ti, Julio, a la mesa de trabajo y sobre todo al pueblo colombiano que nos escucha. Pues muy bien, no nos pasó nada más que el susto y el temor que en este momento nos siembra la situación, pero con mucho ímpetu, dispuestos obviamente a seguir la tarea, por lo cual estamos en este cargo y estamos dispuestos a seguir.
Claro, pues nuestra solidaridad, doctora Avendaño. Doctora Avendaño, a usted le toca un tema muy delicado porque muchos de los bienes incautados de la mafia, la propia mafia los quiere recuperar en cuerpo ajeno, a través de familiares o a través de otras personas, y ahí pues ustedes tratan de tener mucho cuidado para que eso no suceda, porque entonces no tendría sentido la incautación. Quisiera preguntarle, doctora Avendaño, aquí en Galapa, o particularmente este ataque, ¿obedece a qué tema que ustedes estén tocando y que genere sensibilidad?
Mi querido doctor, si le soy honesto, nosotros no tengo idea. Le cuento, desde que estoy en el cargo, bueno, entre otras cosas, mi querido Julio, no soy abogado, soy ingeniero ambiental y sanitario, como tal de... Y tengo la oportunidad de tener este espacio gracias a la experiencia que he adquirido en el sector público, y por eso estoy acá. En lo de Galapa, realmente no tengo claridad quién es, porque desde que estoy en el cargo tengo una lista larga de, aquí se llama afectados, a las personas que de alguna u otra forma tienen un proceso de extinción. De aquí tengo narcotraficantes, que va desde el tema como Clan del Golfo, antiguos miembros de la estructura del Clan del Golfo, antiguos miembros de la estructura de paramilitarismo, narcotraficantes como el señor Félix Chitiva, que tienen unas amenazas puntuales sobre el equipo de trabajo, y está en Estados Unidos, otras cosas. Está el tema de gente del Valle de Opar, asociada al Clan del Génico, de los Génicos. Tenemos mismos esta SAE paralela, hablo de SAE paralela, porque no tengo otra forma de describir a estas personas que estafan a la comunidad diciendo que pueden les compra. Tengo gente, tengo narcotraficantes como Oscar Ladino. O sea, aquí el listado es larguísimo, para decir los mellizos que hacen parte de esta estructura, que entre otras cosas últimamente es el que más le he quitado inmuebles, porque familiares de estos o miembros de esa estructura siguen habitando estos inmuebles. Lo que hemos hecho nosotros es, en articulación con la policía, desalojar a esta gente, desalojar a estas personas, y el listado es impresionante. O sea, para decirte quién, no tengo idea. Con respecto a amenazas sobre mi propia persona, de eso es tema aparte, porque la verdad yo nunca doy un espacio a que alguien se comunique por teléfono conmigo si no tengo yo el contacto directo de la persona. Entonces, ni idea.
Pero, don Jaime, ¿a usted lo han amenazado? ¿Ya pudo identificar quién lo amenazó?
A mí no, porque como te describo, yo correo que solamente utilizo el correo institucional. Muy poca gente tiene mi correo institucional puntualmente. Mis correos
electrónicos, yo no tengo más.
Yo los filtro, así que no veo spam. A los que se han amenazado son los miembros de mi equipo y a la misma comunidad a la cual nosotros hemos apoyado para que sigan los inmuebles. El caso de recientemente en Arjona, de la señora Mildred y la señora Vanessa, que fueron amenazadas, que allá gracias a la buena labor de mi equipo, estuvieron en el lugar ayudando a la gente para establecer la ruta de protección por las amenazas que obviamente ya se entraba muy reciente a una compañera, a dos compañeras del equipo. El fin de esta semana pasada hubo una amenaza por el tema de que vamos a realizar una acción de desalojo. Entonces el señor que amenazó y que recurrentemente lo ha hecho, el señor Félix Chitiva, alias La Mica, así tal cual, lo voy a decir tal cual, lo vi porque yo lo escuché. La primera amenaza que el man coloca es que mi funcionaria va, me ahorro los nombres de la persona, dado que ella no quiere estar inmiscuida en esas cosas, va pasa la salida voluntaria, que es el procedimiento, que por favor las personas salgan voluntariamente de un inmueble que tiene con 20 años en la sala, más de 20 años como tal. Ella deja su número telefónico en la administración para el tema de del ejercicio de salida voluntaria, y el tiempo después en la oficina, el mismo día, lo llama el señor este, identificándose como Félix Chitiba. Yo la verdad que no creía, hasta que ella me puso el altavoz y la persona comenzó, no sabía que estaba hablando, que estaba escuchándolo yo. El man manifestó que por favor no lo sacaran del inmueble, que él hacía lo que fuese, que daba un dinero, o si era el caso, armaba un contrato con un tercero, así un testaferro, para poder ingresar. Nosotros, al ver obviamente la funcionaria, no, plantearle que no cortase el teléfono, cortase esa llamada, porque todo el caso parece súper extraño que un tipo de esta categoría que está en Estados Unidos viviendo por el tema del narcotráfico venga y llame por teléfono el campante. Y recientemente, la semana pasada, cuando comunicamos el acto administrativo de salvo que vamos a sacar, ahí mismo con el administrador, la persona que cuida el inmueble, se puso en altavoz con la persona que estaba recibiendo, atendiendo la diligencia por parte de la SAE, y manifestó que aquí lo sacan y a sangre y fuego, que el man no se va a dejar sacar, y las consecuencias de las personas que lo saquen es que obviamente llegará a los límites que tenga que llegar a hacer lo que tenga que hacer para evitar que lo saquen.
Pues gerente, muy grave.
Temor y miembro.
Claro, muy grave eso que usted está contándonos y narrándonos, porque para contextualizar a nuestros oyentes, se trata de un operativo que ustedes están realizando en Islas del Rosario, una isla pues muy lujosa, que ustedes se dan cuenta que ha estado en manos de los mismos ex narcotraficantes, y en este caso, como usted lo decía, de los mellizos que incluso estuvieron en Estados Unidos condenados. Usted dice que propiamente no ha recibido amenazas por parte de ellos, pero sus funcionarios sí. ¿Ellos han pedido o tienen ya seguridad?
Bueno, ahí te aclaro, voy a aclararte. He hecho varias cosas. Si en cierto estímulo se pasa de parte de la estructura de todos los miembros de ese grupo de narcotraficantes de los mellizos, esto se llama Casa Piedra. De la Gigi todavía no, la amenaza puntual es por Casa de Piedra, un mueble que está aquí en Atlántico. Igual que tengo otra que se llama Isla Bella, pero Isla Bella es un inmueble diferente. Son varios inmuebles que, de hecho, están en esta situación, pero particularmente el caso lo vivimos en tema de Isla Bella, de Casa de Piedra. ¿Bien? Ahora, si mi funcionario, sí, obviamente nosotros, este es el diario de vivir y no es solamente un tema de la territorial Atlántico, de la territorial Caribe realmente, que es lo que pasa, por norte. Es una regular situación que se nos presentan a todos nosotros como funcionarios, y sobre todo los funcionarios de campo de la entidad en las diferentes territoriales. Le pasa a la territorial que está la sur, centro y noroccidente. Todas vivimos por lo mismo, los funcionarios pasan por la misma situación. Lo que hace cada funcionario es establecer la denuncia, y en función de la denuncia y el estudio de seguridad se establece el protocolo para poder salvaguardar su integridad. Nos pasó reciente, eso es normal que le pase a cualquier funcionario de esta entidad cuando tocamos un callo, pisamos un callo, debido a que muchos de los inmuebles de valor estratégico, de posicionamiento, están todavía en manos de los afectados, y entiendes de afectados en este caso, más que todos los que más se oponen, son los antiguos, los narcotraficantes, a los que le quitaron estos inmuebles, porque realmente estos son los que tienen este modus operandi, esta forma de intimidar a las personas, porque saben que muchas veces las personas, por evitar problemas, deciden retirar esos bastones. Particularmente nosotros como directores y como SAE, ya desde el nivel directivo, cuando vemos situaciones así, la lideramos nosotros directamente para salvaguardar la integridad de nuestros funcionarios.
Claro, pero es que imagínese, 14 impactos de bala se salvan gracias al blindaje del carro, y es bastante delicado lo que sucedió, pero quiero que nos concrete algo que usted mencionaba hace instantes, y es, ¿quién para usted puntualmente? Usted menciona al señor Félix Chitiba, sí, pero para usted, ¿él sería el principal sospechoso de ese atentado en contra de usted y de su equipo de trabajo?
Pues, amiga, la verdad es que he quitado cosas más estratégicas. Nosotros estamos quitando minas de oro, hay predios de la SAE que están registrados en la base de datos como fincas, pero realmente no son fincas, sino están usados para el tema de minería ilegal. Allá estamos haciendo un proceso muy fuerte para la recuperación del inmueble, y de esta forma pasárselo al Fondo de Reparación de Víctimas. Hay mensajes que nos envían a través de terceros. Llegó al lugar, señor, a un fulanito que habla con usted porque lo lleva con la finca. No, no me interesa, me toca a mí así. Entonces, créeme que no sé. Yo te narro esta situación puntual porque es una que tengo muy caracterizada porque la persona se autofinal. Dice, soy yo. Pero yo tengo cosas que he hecho con mucho, de mucha más gravedad, por lo menos el contrato de los 20 mil millones de pesos o la denuncia que hicimos nosotros con el tema que tengo denuncia de la fiscalía por un lavado, por un laboratorio que encontramos nosotros en voy a decir Córdoba, para no decir el municipio, y voy a identificar, encontramos un laboratorio de drogas, puntual, y lo denunciamos en la fiscalía. Hey, mira, ve, pasó esto. Entonces, créeme que no sé por dónde. Solo particularmente porque los casos que son difíciles los lidero yo directamente. Es una política que tenemos nosotros como entidad, que el director asuma la posición, y siempre cierro las puertas a cualquiera que se contacten conmigo, porque la verdad se contactan conmigo por medio de celular. Yo cierro todas esas puertas para evitar cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de situación, o que me logren rastrear, y por protocolo ya no dejo que se me pueda tener decidido. Pues, o sea, trato de evitar que una amenaza camine hacia mí, pero siempre realizando la acción y dejando la trazabilidad de la acción, obviamente en las entidades respectivas. Por lo menos un caso puntual, otro que me acordé, en Ternera, Bolívar, un empresa se llamaba Ternera, allá en Bolívar, nosotros hicimos la denuncia de que estaban... El man, quédate, que nos atendió. Ya amenazaron a alguien en ese inmueble de la Corporación Autónoma Regional cuando fuimos a hacer el proceso de recuperación del inmueble. Amenazado puntual. Entra y lo matamos. Bestia. Ahí estoy ahorita también. Voy a hacer eso, ¿no? A ver qué va a pasar.
Claro.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué pasa. Es normal que la gente amenaza, pero siempre amenazan al perfil. Entonces, en esos casos voy directamente yo a ver qué.
Claro.
Sí, para que se desarme lo que se tenga que desarmar y atender lo que se tenga que desarmar.
Pues es de la mayor gravedad lo que está diciendo el director de la SAE Caribe sobre estas amenazas, y además con nombre y apellido. Pues precisamente, don Jaime, yo sí quiero que usted nos acompañe a preguntarle al señor Chitiva por qué está amenazando a sus funcionarios de muerte. Señor Chitiva, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
¿Usted por qué amenazó a los funcionarios de la SAE de muerte?
Jamás he amenazado a nadie de muerte ni nada, Julio. Eso yo no sé dónde lo están sacando. A ver, hace como 2 meses hay una señora, Leslie, lo tengo todo apuntado, a través de los 18 años que la casa me la confiscaron, una casa que compré en el año 93, en obra gris, negra casi, y la hice con préstamo, con de todo, porque yo toda la vida no me la pasé en negocios ilegales, ¿entiendes? Entonces, año 1993, ahí reza, cuando la compramos, ¿ok? En obra negra tengo el arquitecto, Álvaro Ríos, que fue el que la terminó, se puede dar fe, si toca, que lo entrevisten, lo que sea. No sé siquiera, porque a él también lo tienen amenazado, toda mi gente me la tienen amenazada, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir? La señora Leslie llega y me dice que si yo quiero, que si yo estoy dispuesto a entregar la casa por las buenas. Y le digo, claro, yo cuando he infringido la ley, jamás he infringido la ley. Ay, Julio.
Sí, sí, don Félix.
Entonces llega y me dice, ah, ok, entonces tú tienes tu abogado. Le dije, sí, yo tengo una, no tengo abogado porque todos mis abogados me los tienen amenazados, ninguno quiere coger mis casos. Así yo no me he podido defender de mis cosas. Entonces llega, él me dice, ok. Entonces él llega y me dice, ok, la señora esa Leslie me dice, voy a poner, le digo, tengo un amigo, no voy a dar el nombre porque no estoy autorizado, que es abogado, y me dice, y llama a Leslie, Leslie la pone con no sé quién, y me dice, y ven acá, tú dices tu nombre, ¿por qué no voy a dar mi nombre? Y yo no estoy haciendo nada malo. Yo solo estoy diciendo que ¿cómo se llama? Que aquí estoy y que ¿por qué? Que voy a entregar la casa de buena fe, como la he entregado 3 veces, que han llegado los depositarios y se han quedado con ella y después se van, más nunca vuelven, y me toca otra vez reconstruir si le han robado los inodoros, los lavamanos, los aires acondicionados, todo, ¿me entiendes? Y entonces coge, y la señora Leslie me pone con un señor X, ese abogado habla, y me dice, hey, primo, el que quiere esa casa es un man que extraditaron y que ya regresó y que es narcotraficante. Le dije, y entonces no, yo no voy a representar eso. Y yo, ok, así quedó la cosa. El jueves llega otra señora, tranquilamente, no me acuerdo ni el nombre, y la señora que trabaja ahí tiene 25 años trabajando conmigo.
Don,
tiene su hija que
don Félix, don Félix. Sí. Es que usted está hablando por el parlante, tiene la emisora prendida y esto así no funciona. ¿Usted podría apagar la reproducción de la emisora, por favor?
Sí, sí, correcto.
Ahí está, perfecto.
Entonces, sí. Entonces le digo yo, me la pasan. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Félix Chitiva. O sea, si yo voy a dar mi nombre, el doctor acaba de decir que él tiene grabado que yo amenacé. Pues si lo tiene grabado, que lo pongan donde dice cuando hablé con la señora Leslie. Y después con esta otra señora, está, ¿me entiende? Y esta otra señora que no me acuerdo cómo se llama, que fue la que dejó el papel, me dice, no, el miércoles te vamos a desalojar. Le dije, ¿pero cómo? O sea, yo llevo 17 años pagando todos los servicios.
Es fácil hablar y tirarse la de víctima, que es lo que está haciendo el señor.
No, yo no me estoy haciendo ninguna víctima, doctor.
No, sí lo está haciendo porque habla de que no, que yo lastimosamente, que mi obra casa de obra gris. Vea, señor, créame que Colombia entera, ningún colombiano va a creer que usted es una víctima. Ajá. Ninguno, porque usted fue un narcotraficante, confesó. Usted estuvo preso y pagó consecuencias. Así que va a decir, no, que pagué, yo pagué mi plaza de una parte legal y la metí en mi casa. Por algo está en proceso de extinción de dominios. Usted tiene más de 20 años administrando inmuebles que está en un proceso de extinción de dominio. ¿Sabe que también eso es delito? ¿No? Los abogados no le han dicho que usted no puede estar en un inmueble que fue capturado por un proceso de extinción. Y usted aquí en público lo está reconociendo. Que eso es otra situación. Que eso sí quedó grabado a nivel nacional. Eso sí es chévere. No, que no amenace a nadie. Usted le parece que una persona como usted.
No es inalable,
porque usted no es lo que escuche. Porque es una oportunidad
inigualable. No he amenazado a nadie, ni menos a usted, ni a nadie.
Como un narcotraficante, que para poder delinquir, porque aquí Colombia sabe que una persona para delinquir, narcotraficante, mata. Yo no estoy hablando con cualquiera, estoy una persona que utilizó recursos, que utilizó estrategias, artimañas para poder enriquecerse. Y aquí el narcotráfico en los años 90, 80, se basó y se fundamentó en asesinato y intimidación a líderes, que hoy nosotras estamos entregando la tierra como política del gobierno nacional, para resarcir el daño que ustedes sembraron en Colombia. Así que me hace el favor. Y usted sí amenazó, porque lo hizo. ¿Cómo le ocurre a usted
paso?
¿A razón de qué? ¿Por qué no viene a Colombia y lidera su tema? ¿Por qué? Porque así dejó deuda. Usted no es ningún inocente, no es ninguna víctima. Ah, no, pobrecito, yo mi casa la recibí tranquilo, quiere que me deje en mi casa. Usted es un culpable. Aquí nadie me va a decir lo contrario. Usted es un delincuente y sí lo puedo señalar.
No, yo no soy ningún delincuente, ¿ok? Yo cometí un error, lo pagué 8 largos años de cárcel y ya. Tengo derecho a resarcir hace 25 años, estoy dando la cara, no he vuelto a delinquir. ¿Por qué me está llamando delincuente?
Usted lo fue, señor, narcotraficante.
Ok, lo fui.
Usted está tan... amasó tanta plata que ahora está en Estados Unidos. Dígame qué colombiano tiene la capacidad de tener dinero y estar en Estados Unidos. ¿Los que roban? Sí, porque su único oficio fue ser narcotraficante y enriquecerse como narcotraficante. Dígame qué colombiano puede estar en Estados Unidos si no se tiene que matar trabajando. ¿Usted qué hizo legal para tener plata, dinero, que le permite estar en Estados Unidos?
¿Qué hice legal? ¿Qué hice legal? Hice muchas cosas legales. Desafortunadamente me equivoqué trabajando con esta gente de contador, no de narco, de contador. Que sí, que los recursos eran de narcotráfico, sí. ¿Me entiende? Todo eso sí es verdad. Pero usted se lo ha olvidado que yo fui el que entregué los 35 millones de dólares y a la fiscalía, o sea, yo he hecho de mi parte, ¿ok? Yo he hecho por resarcirme a la sociedad, doctor, ¿ok? Sí, cometí un error, pero hace 25 años, y lo cometí por 2 años y pico. Entonces, por favor,
Abrir
inmuebles. No lo he amenazado, pero doctor, ponga una grabación, ponga algo que diga.
Yo, donde las denuncias respectivas. Pero a mi gente no se la amenaza.
¿Cómo?
Me da mucha pena.
Yo, doctor, no he amenazado a nadie. ¿Cómo voy a yo? ¿Ok?
Don Félix.
Ok, yo del año, dígame.
¿Usted amenazó o no amenazó a la funcionaria?
No he amenazado a absolutamente nadie.
Don Jaime.
Estoy dando mi nombre.
Don Jaime, ustedes.
Muestren las pruebas
ustedes,
que yo amenacé.
¿Usted escuchó la amenaza, don Jaime?
Nosotros tenemos la denuncia de la fiscalía y nosotros en ese edificio realizaremos la acción correspondiente, mi estimado Julio.
Don Félix, en este incidente, dígame, que se ha presentado, ¿no es demasiada casualidad que suceda cuando se está precisamente en esa operación de extinción de dominio?
Eso, a la casa han ido tres veces y se han quedado con la casa tres veces, y los depositarios, como ven, que ni se alquila, que ni nada, y que hay que pagar administración en la portería, hay que pagar luz, agua, servicios, mantenimiento y cuidandero, la dejan sola, la han desvalijado tres veces. Vuelve y la retomo yo. Vuelve y van. Ahí está el récord. Yo nunca he
amenazado a la casa sola porque amenazan a la gente para que salga. En este momento de que...
No.
Como una política de
¿dónde
gobierno,
están
gobierno, dársela y traerla a una entidad pública.
Amenazas anteriores.
No es tan difícil de administrar, porque hay un proceso de intimidación sobre la gente que entra al inmueble que decide, no prefiero tomar ese interno. Lo que vamos a hacer nosotros es...
Pero, don Jaime, hay algo que no entiendo, don Jaime. ¿Cómo él puede, después de que se le han quitado la casa, volver a tomar control sobre la casa, don Jaime?
Usted está escuchando el tema con el mismo pavor que yo escucho. Recordemos que solamente a partir del ejercicio de administración del presidente Gustavo Petro tenemos una política implacable para el tema de recuperación de inmuebles que ya estaban. Hablemos de la casa Gigi, pero es la Gigi, un hombre que llevaba más de 20 años sin que nadie lo tocara. Así en Colombia hay una catajarria, para no dar un número preciso, de inmuebles que están en otro, así que el afectado lo tiene. Y entre otras cosas, eso es un delito. Y está,
sí,
porque está en el procedimiento de extinción de dominio. Doctor, yo lamento lo que le pasó el jueves, el viernes. Tengo absolutamente nada que ver. No tengo. Usted dice que qué hago yo. Yo lo que hago es trabajar en los Estados Unidos. Yo reformo casas. Yo hago esto. Yo hago. Pero nunca he delinquido. ¿Me entiende? Yo no quedé con plata. El señor Mellizo se encargó de entregar el listado de mis cosas en el 2008. Y yo fui capturado en el. Realmente le hacen extinción de dominio el mismo año, ¿me entiendes? Con Gustavo Salazar Pineda, otro que me tiene inquina, un abogado, coge pan y me matan a Víctor, y él queda vivo al tiempito, el 20 y pico de julio del 2008, ya yo estoy en la calle, él coge y mete con puras mentiras, diciendo que él es del paramilitarismo, que él es no sé qué. Ya se está clarito que lo votaron de extinción del paramilitarismo. Él está como lo que es un psicópata, asesino, narcotraficante. Ya él pagó sus penas, 12 años. No me gusta hablar de la gente, ¿me entiendes? Yo, ¿por qué no tiene otras quejas de la cantidad de propiedades que ustedes me han quitado, doctor? Qué casualidad que infortunadamente le pasa lo que le pasa el jueves, y infortunadamente se pasó y cogen y me ponen en el erario otra vez después de 25 años en la picota pública y de todo. Yo no soy delincuente, doctor, yo tengo 25 años que voy por todas partes del mundo, doctor, y nunca me pasa nada. No voy a Colombia porque el señor Mellizo tiene una recompensa para matarme donde me encuentre. Tengo que andar por las alcantarillas. Además, o sea, doctor, por favor, no me estoy haciendo la víctima. Eso es efecto dominó de haber trabajado con ellos los dos años que trabajé. ¿Que por qué me fueron inquina por eso? Por lo de los 35 millones de dólares, doctor. Yo le expliqué a la fiscalía en agosto, septiembre, octubre del 2001... de qué prevenía, llevé mis libros, todo, porque yo era el contador, yo no tenía nada que ver con droga ni nada, a mí llegaba la plata y yo la organizaba, la empacaba, la entregaba a Miguel o a Víctor y ellos se la llevaban, no lo seguía porque ellos no son fácil y yo no me iba a meter en un libro. Entonces, no sé, no puede usted decir que yo encuentro a alguien, no tiene usted nada.
Sí, don Félix, pero
no lo estoy diciendo.
Don Félix, pero permítame preguntarle al director un tema que no es menor y tiene que ver con el interés particular sobre ese predio. Estamos hablando de un predio que, según la fiscalía, era una de las bases financieras de los mellizos, y así las cosas,
no,
pues
señor. Eso es mentira. Eso nunca fue de ellos.
Pero permítanos que el director nos cuente cuáles son los antecedentes del predio, que él es quien tiene la información, y él es quien sabe, y sabemos que en las islas pues era un lugar estratégico para que los narcotraficantes pudiesen sacar la droga, y quiero preguntarle al director Avendaño, por favor, ¿por qué es tan estratégico y tan importante ese predio, y cuál puede ser el interés de estarlo ocupando una y otra vez, acudiendo a no sabemos qué tipo de estrategias para poder hacerle el quite a la ley? Imagínese usted por cuántos años.
Pues, mi querida periodista, el tema es sencillo. Hay una fijación con un lugar. Digamos que si tú vas a un lugar y ese lugar siempre te genera riqueza, tú vas a querer siempre tenerlo. Porque es un lugar que para ti, entre otras cosas, te trae buena suerte, crees que es importante para ti, lo sientes en tu alma, en tu corazón, y es la razón, ciertamente, porque te permite mantener una línea de negocio que es rentable en el tiempo. Y básicamente ese es el fenómeno que veo que pasa con muchos de los narcotraficantes, que tienen sus propiedades porque son puntos estratégicos. Aquí actualmente lo que viene haciendo, sigue haciendo con la política de gobierno, es que hay inmuebles que son lugares estratégicos para el tránsito o rutas de droga, o para explotación minería ilegal, o para producción económica alta debido a la bondad de la tierra. Entonces,
director, pero
que alguien se queda.
Ok, pero ¿cuál es la razón de este particular? ¿Hoy ese predio sigue siendo utilizado como plataforma de envío de droga hacia los Estados Unidos
no
o cualquier otro país?
No podría ser esa afirmación. Si esa afirmación, ¿no? La razón de la que estamos nosotros haciendo esto, ocupar.
¿Yo te puedo dar mi concepto?
Don Félix.
Ok, doctor, esa particular isla la hizo con la mano, con sudor. Le metió alma, vida y corazón Víctor, el mellizo muerto. Era de sus joyas, pero no para delinquir, para pasar sus fines de semana, porque él vivía entre Cartagena, Barranquilla y la isla, y una isla y otras islas que alquilaba en San Bernardo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo, pienso yo, que se le, como sabía, Miguel sabe que eso era de su corazón, la abandonaban, pero no porque él estuviese amenazando, no sé, no me consta, yo no puedo hablar por otras personas. Y la que lo maneja, no sé quién tampoco la maneja, pero para mí, yo pienso que Miguel está acá en los Estados Unidos, entonces no creo que, no lo veo que se esté poniendo a hacer cosas porque sabe que él todavía está en parol, y él está, ¿entiende? Y estamos todos en la boquita del hoyo para que nos deporten, ¿entiende, doctor? Entonces, no estoy porque ese tipo me mató un hermano, me hirió otro, me mató mis tres mejores amigos, me ha hecho de todo. Y aquí, ahí sí el gobierno no se ve por ningún lado. ¿Por qué? Porque yo fui el que aclaré, el que entregué, el que dije lo de los 35 millones de dólares, y entonces el tipo vivió ofendido conmigo. Entonces, doctor, ¿cómo? Y todavía dicen, no, que yo sigo delinquiendo. Yo no sigo delinquiendo, yo no tengo plata, doctor. ¿Ok? Si tuviera plata, vaya a vivir el estado de esa
casa. No, Félix, los 35 millones fue la caleta que usted entregó.
O sea, yo aclaré de qué provenían los 35 millones. Yo le mando con el abogado a Víctor, que en paz descanse, le digo, hay una forma de que la fiscalía me ayude y que los Estados Unidos, pero tengo que demostrar contablemente que esa plata es de narcotráfico. Muy bien, me llevan a septiembre, octubre, noviembre en el 2001, lo declaro, Víctor llega y me dice, todavía no vaya a hacer nada hasta cuando yo le diga. Y resulta que ponen 2 millones de dólares en mi cabeza para matarme dentro de la cárcel, ahí en la vigilia. Ningún extraditable dura 9 meses en la vigilia. Nómbreme el primero. El único que duró 9 meses en la vigilia se llama yo. ¿Me entiendes? Me tenían que cuidar y de pronto me trasladan para Palmira sin yo pedirlo ni nada. Allá también me trataron de hacer la vuelta y de pronto, ¿me entiendes? O sea, yo estoy vivo por la gracia de Dios, pero no está mi hermano Paco, que fue, si usted va a los doctor de la SAE, si usted va a los papeles, el Parque Carrasquilla de Lima es la persona que, ¿cómo se llama? Compramos la casa en, porque él era arquitecto. Entonces me dice, hay esta oportunidad de, ok, dale, ¿cuánto vale? Vale 10 millones, una cosa así. Y yo, ok, porque estaba en obra negra. Y yo, lo que pasa, doctor, que han pasado 30 y pico de años, no tengo los papeles, una persona que se le ha pasado de aquí para allá, preso, para aquí para allá, no tengo los documentos para demostrarle cómo armé la casa.
Ni los va a tener porque las casas de las Islas del Rosario no se pueden vender.
Yo no estoy hablando de la Isla del Rosario, estoy hablando de mi casa en particular de Playa Mendoza, que estaba a nombre de mi hermano, que me lo asesinaron con 15 tiros en la ciudad de Barranquilla. ¿Me entiende? En retaliación, porque yo estaba ayudando, colaborando, cuando yo no le abría el indictment ni a Víctor ni a Miguel. Fue una persona que no la voy a nombrar, porque no me interesa meterme más en líos en la vida, que nos delata a todos y nos meten en orden de extradición. Yo, hasta el día que me capturaron, no tenía ni siquiera un ticket, porque yo me mantenía tranquilo. Yo era contador, doctor, yo no era narco, era contador de unos narcos, ¿me entiende? Porque yo estudié administración de empresas hasta cierto momento en la Autónoma del Caribe, en Barranquilla, ¿entiendes? Me equivoqué, sí me equivoqué, he pagado con sangre y con 8 largos años en hueco en la prisión de Miami, porque querían que entregara al uno, al otro y al otro, y le dije, no, yo no me voy a meter en más problemas, si me está pasando lo que me está pasando, por lo de los 35 millones, imagínate tú si sigo, nadie puede decir,
Félix,
que usted me entregó, dígame, Julio.
¿Y a usted quién lo entregó?
No, yo no quiero hablar de eso. Yo sé, es una persona muy poderosa, de mucha plata. No quiero hablar a mí y a los dos mellizos y a toda la organización. No, es así, Julio. Yo no quiero problemas.
Okay.
No quiero problemas y me están diciendo que yo amenacé a la señora de la SAE cuando fue a la casa dos veces. La primera vez ni le he ofrecido plata, nunca he tratado de hacerle un bribing, ¿cómo se le dice bribing? Nunca he ofrecido un soborno a ninguno.
Sí.
Un soborno a ninguno.
Don Jaime.
Pregúntale al abogado si ofreció dinero. Su abogado se ofreció dinero.
¿Qué abogado?
Su abogado se
ofreció
dinero.
Abogado.
Eso lo pongo yo en denuncia. Aquí lo que en la denuncia de la extensión nosotros vamos a crear todo. Nosotros tenemos las pruebas y su abogado se ofreció dinero. Usted sí amenazó.
Abogado, pero yo no autorizaba.
Tanto es que usted tiene una obligación.
Yo no he amenazado.
Porque está en la casa. Ahí está la casa y siempre tiene un proceso de intimidación. Por eso es que el proceso que nosotros vamos a estar en la casa es entrega a la comunidad y vamos a tener respaldo de la policía permanentemente en la zona. Porque en la zona también entregamos otra casa que quitamos para crear un lugar seguro. Para que ningún delincuente o ningún narcotraficante vaya a volver a retomar un inmueble que en un proceso de extinción fue quitado. Aquí usted acaba y escucharon todo y la verdad, aterrado con el tema de la Gigi. Aterrado porque escucharlo de primera mano de una fuente. Para que vayan a decir, porque hay una gente que dice que no tiene nada que ver y que la Gigi no tiene nada que ver con el señor, con los mellizos. Aquí acabamos de escuchar un testimonio de que ha registrado que efectivamente lo es. Están peleando con nosotros para que nosotros le devolvamos el inmueble, porque dice que no tiene. Eso nunca fue Mario Manuel, nunca estuvo allá. Y aquí acabamos de escuchar algo serio. El man estuvo ahí. El inmueble sí le
está escuchando.
Aterrante.
Está escuchando la verdad. Doctor, ¿qué tiene que ver una casa del año que la adquirí en el año 93 con algo?
Pasa, amigo mío,
que
todo lo que hemos hecho nosotros en contra de esta estructura, estructura ha comenzado a generar un escosor y ha comenzado a generar incomodidades con respecto a todos nuestros funcionarios. Al tema de los
medios. ¿Escosor a quién, doctor? Bueno, pero es que
yo no sé quién está detrás de ellos, porque Tomaya no sé, yo el si supiera lo estaría diciendo en público.
Doctor, yo lamento,
a narrar hechos.
Yo lamento, ni tampoco estoy diciendo ni sindicando que fue él, ni nadie, porque no me consta, yo tengo 25 años que no voy por Colombia, ¿me entiendes? Ni quiero ir, ¿me entiendes? Todo lo he hecho por Zoom. Todo lo he hecho y han hecho lo que le da la gana, porque el mellizo coge y soborna a través de Antonio Huete, el abogado de él, ha sobornado, han habido fiscales que han ido presos, magistrados que han ido presos por cuenta de él. O sea, eso está blanco y negro. Yo primera vez,
señor Félix,
estoy yo metido en un lío que no es que me han metido,
pero
no
mire,
se da cuenta de qué.
Señor Félix, hay una lista de personas que tuvieron el beneficio de quedarse en los Estados Unidos como usted, pero que están en serio riesgo de ser deportados a Colombia. ¿A usted no le parece que con esto usted está en riesgo de ser deportado a Colombia?
Total. Y eso es lo que buscarán. Y a mí, si me deportan, yo me voy, punto. Yo no tengo, ¿me entiende? ¿Qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Yo soy una persona que no delinco. Si el señor quiere la casa, como dijo, entonces por lo menos, imagínate, llegan el jueves y me dice que el miércoles la van a recoger. Entonces déjenme recoger mis cosas. Denme un mes, como le dan a todo el mundo. Por favor. ¿Me entiendes? Yo no me opongo. Se lo dije a la señora Leslie, que es la única que me acuerdo, que me escribió, y le dije, y me dijo, ¿tienes un abogado? Le dije, no tengo abogado, pero tengo un abogado amigo, a ver si me quiere
por favor. El abogado
yo no me voy a meter ahí.
Lo que suena muy extraño es que una casa que ya había tenido dos extinciones de dominio, hoy todavía usted la tenga. Eso es lo que suena un poco extraño. Pero yo creo que...
No, ella nada más tuvo una sola extinción de dominio en agosto, en julio del 2008. De ahí para allá, la casa se entregó, la casa la volvieron nada, los mismos la desvalijaron. Me dijo la señora que trabaja ahí, patrón, yo, bueno, vete para allá y vamos a armarla de nuevo. Después llegaron otra vez otro depositario, se les entregó la casa. Después llegaron otra vez la misma cosa. Ahora hace como 3 años llegó un abogado de Montería, se le entregó la casa. Nunca volvió a aparecer. Nadie lo... Pregúntenle al abogado de Montería si alguien lo amenazó, si yo lo amenacé, pues yo he hablado con todo el mundo. Sí. Yo no tengo fijación con esa casa, doctor.
Bueno.
¿Entiende? Yo no tengo fijación con nada.
Don Félix.
Yo no lo he amenazado a usted ni a ninguno de sus personajes. ¿Me entiende? Que han ido a la casa. Al contrario, se les ha atendido y han sido muy elocuentes conmigo. Me dijo, todo esto que me estás diciendo, de que la casa se ha abandonado, esto es que yo se lo voy a transmitir al jefe a ver qué opina. Le hombre, dile que si por un tercero yo puedo, hasta que en noviembre, diciembre o enero, que se retoma la vaina del juez, porque esa casa todavía después de 18 años no ha pasado nada con la, nada más fue el fiscal cogió y retomó lo que la fiscal que está presa, y la Farsán o la que fuera, dijo en su momento. Y si hizo copia, ¿cómo le dice? Copia y pega. Fue lo que hizo ahora yo hablaba con ese fiscal.
Sí.
Y pregúntale si alguna vez le he dicho Wilson Sanabria, algo así. ¿Por qué me mandó el teléfono? No sé. Ellos están esperando que yo le diga, hey, doctor, ayúdame ahí, yo te cuadro. Eso no va a suceder. Eso no soy yo. Yo no soy tan bruto para caer en ese gancho.
Sí.
El señor, pues pregunte. Eso fue hace un año con el doctor Wilson.
Félix Chitiva, pues el tema de esta casa, de las amenazas que ha denunciado aquí el director de la SAE Caribe y que están documentadas ante la Fiscalía. Señor Félix, gracias por atendernos y pues esperaremos lo que digan las autoridades y lo que nos confirme don Jaime Avendaño desde la SAE.
Don Jaime, ¿en qué basa usted de que yo hice ese atentado? ¿En qué lo basan?
Yo no he dicho que usted ha hecho ningún atentado.
Ahí salió en el Heraldo. Y que por tentativa.
Que el Heraldo y que los medios de comunicación lo digan, no quiere decir que yo diga. Yo que nunca ha salido nada de esto. Lo que dije al comienzo de la entrevista.
Ah, bueno, entonces disculpe.
He escuchado tanto callo que no tengo idea. Lo que tengo son los hechos que puedo narrar.
Doctor, créame.
Que es lo que yo he venido diciendo.
Doctor, créame, que no soy yo.
Bueno, pero.
No tengo nada que ver.
Pero, director, para que quedemos claro. Esta casa la recupera la SAE, punto.
Total. Es que siempre ha sido de la SAE, Julio. Julio, nunca ha sido mía. Esa casa desde el año 2008 es de la SAE. La maneja la SAE, que la abandonan y yo cojo. La muchacha no tiene dónde vivir, la señora que está ahí, con el esposo y la hija. Nació en esa casa. Y por eso es que ella está ahí. Yo le pago una mensualidad para que la cuide, para que la limpie, para que llegan de la huye. No tiene agua, le han cortado el agua, la luz, estoy en está todo blanco y negro, doctor. Yo no tengo fijación, lo único es que yo lo que veo es que no, la justicia no está obrando bien, porque el señor Mellizo se le dio la gana de decir que esa era su casa, que no fue su nunca casa, y nunca ni tuita estaferro de él, solo es retaliación porque yo pasé toda la información y la plata se pudo usar para hacer casas de la fiscalía, para hacer casas de la policía, para todo. Entonces el señor cogió una fijación conmigo. Y me ha matado mi hermano, me ha herido mi otro hermano, me ha matado 3 empleados, me ha vuelto nada. Económicamente estoy vuelto nada, doctor. Yo aquí no vivo, no vaya a creer que yo aquí le puedo mostrar qué es lo que yo hago. Cuando quiera, doctor, para que no digan que es que yo ando delinquiendo. Yo no ando delinquiendo. A la primera que delinca te sacan. Punto.
Don Félix, muchas gracias por atendernos. Muy amable.
Ok.
Don Jaime Avendaño, pues director de la SAE Caribe. Muchas gracias por precisar los puntos más importantes sobre esta operación y pues por confirmar el compromiso de usted y sus colaboradores en seguir adelante la recuperación de todos estos bienes. Lamentamos muchísimo el atentado del que fue víctima y que afortunadamente pues no tuvo mayores consecuencias para usted ni para sus empleados. Una curiosidad sobre ese atentado. ¿Ustedes tienen determinado más o menos cuál es el origen de la banda que los atacó?
Julio, no. Es que todavía, entre otras cosas, es muy raro porque, de hecho, nadie sabía que nosotros íbamos a Galapa. Yo voy a Galapa porque, por lo regular, mi ruta siempre es ir directamente a la oficina en Barranquilla. Y nosotros optamos por, esta vez no llegar, sino dejar repartir a la gente porque ya era muy tarde, veníamos de Córdoba. Entonces, todavía eso, como te digo, no tengo idea, está en proceso de investigación porque nosotros realmente no sabemos cómo y qué. Nada, no sabemos. La verdad es que gracias a la pericia del conductor fue que nosotros nos pudimos salir rápido de la situación y llegamos a la estación de policía. Las personas que nos hicieron el atentado fueron muy arriesgadas también porque estábamos a 3 o 5 minutos de la estación de policía de Galapa. Y eso fue realmente lo que nos salvaguardó, que esa gente no nos siguiera porque eran 2 motos. Entonces uno dice, carajo.
Sí. ¿Y cuántos disparos recibió el carro?
Yo la verdad no los conté. No tengo ni idea. Lo que dice el informe me ha dicho que eran 15, después que fueron 14. De hecho, el panorámico del carro fue perforado. Y yo agradezco a que el piano del carro fue el que aguantó el tiro. Y no, yo no estaba contando la historia.
Pues, don Jaime, lamentamos muchísimo esta situación y pues pendientes de la denuncia que usted está documentando o que ya documentó ante la Fiscalía General de la Nación de lo allí sucedido. Don Jaime, muchas gracias. Muy amable.
Muchas gracias a ti por la oportunidad del espacio y de la mesa de trabajo también.